The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Filmsteria. El único podcast de cine que está grabando en el preciso instante en que se puede acabar el mundo.
Así es.
Porque no diremos por qué grabamos. Generalmente grabamos siempre los miércoles.
Pero por alguna razón que platicará al ratito Penny Oliva.
Es mi culpa.
Estamos grabando en martes, martes del día de la elección.
Últimamente todo gira alrededor de Penny Oliva. Eso es muy raro.
No es cierto, nada.
Los astros se están alineando y demás.
Y si el mundo no se acaba, pues nos están escuchando en la emisión que será como 40, 50.
¿Quién sabe?
De Filmsteria.
O sea, para el momento en que ustedes estén escuchando esto, ya sabremos si el mundo se acabó o probablemente esto ya
esperemos
se
que
fue
usted,
al limbo.
Esperemos que ustedes estén en un futuro mejor.
Ajá. Que nosotros. Eso es una buena.
Y si no,
que hayan cambiado sus pesos a dólares.
Mándenos dólares.
Mándenos dólares.
O ayúdenos a construir ese muro.
Deberíamos de vender tabiques.
Y hay que hacer vaquitas.
Ajá. Oye, pero antes de empezar, quiero jugar un juego con Penny que se llama ¿Quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá?
¿Por qué?
¿De qué de todo?
Porque ya vimos que está haciendo su imperio mediático.
Porque
no solo sale con nosotros y nos acompaña aquí en Filmsteria, sino que ahora también le pueden ustedes prender a la tele. ¿En dónde?
En el canal 11, pero solo salgo una vez al mes.
¿Una vez al mes? ¿Pero qué importa? Pero a ver, platícanos, ¿cómo te la pasas en la tele? ¿Te gusta el maquillaje?
No, pero todo aquello de chiquita, cuando decidí ser comunicóloga, había una cosa que sí no quería hacer, que era, ¡nunca voy a salir en la tele!
Pero por moto, o sea, ¿por qué decías eso?
Porque no me gusta, o sea, como perfecto, que por eso me dediqué a escribir, porque de repente...
Hoy te quiero más poder, por eso que acabas de decir. Sí. Conozco a tantas mujeres que quieren, o se metieron a estudiar comunicaciones porque quieren salir en la tele como si fuera...
No, nada, de hecho sí fue un conflicto, justo por eso, porque desde... Dije, yo quiero escribir. Es más, mi sueño es, ¿por qué no podemos ser comunicólogos desde el anonimato?
Ya, que se la lleve Trump.
Yo por eso soy @elsalón.
No, es que no, es que soy como penosa como en muchos sentidos. Entonces la tele para mí sí me impone muchísimo. Yo juraba que no iba jamás lo iba
ya,
a hacer
ya
nunca.
Te, ya te hicieron hacer patitos, que le llaman. O eso no es...
Ah, no, eso no me han hecho hacer. Que los patitos es cuando filmas un como...
Que pones cara como de que estás escuchando algo, así de...
No, eso no me han hecho hacer.
Ah, sí, claro.
Lo que sí me tocó fue grabar y grabar y grabar cosas, porque eso de tu cabello está rozando el micrófono, así, ya sabes. Y yo acababa de decir como... Me acababa de explayar y decir como un punto... Así
bien
grande,
ajá.
Y de repente, no, lo vamos a tener que repetir porque el micrófono, yo no.
Estás ¿cómo se llama el comercial? Ya, comercial.
Es que pues sí, el programa se llama Mi Cine, Tu Cine.
Ay,
es el órgano.
Mi Cine, Tu Cine, Nuestro Cine.
Sí,
me sonó a Me Ayudas, Te Ayudo, Nos Ayudamos.
Sí, el proyecto es como para... compartir el cine, ¿no? Con jóvenes. Y okay.
Yo ya valí.
Fue el proyecto.
Yo ya no lo voy a poder ver.
No,
gracias.
Es para ti.
No es para mí.
No, pero, o sea, es como para, sobre todo como otras películas. o sea, es un programa en el que se, se discuten los estrenos, o sea, como aquí en Filmsteria, pero...
¿Viste?
¿Como aquí? O sea,
No es como aquí. Te la pasas jocoso, aquí no nos importa que si tu pelo, no sé qué. ¿Estás con este amigo, cómo se llama?
Es que es un proyecto de Jean-Christophe Berlion.
De Jean-Christophe, sí.
Y todo salió porque cuando él estaba en Contracampo, que era otro programa.
Sí, al que yo alguna vez fui. Estuvo muy, muy bizarro. Ahorita lo cuento.
Sí, cuenta eso. Okay. Bueno, él tiene su programa, ya no lo tiene, pero cuando estaba ahí, él organizaba, todavía organiza, concursos de crítica cinematográfica en conjunto con la Cineteca y Correcámara y otros medios. Entonces, en la primera convocatoria, yo entré a ese concurso y me quedé como en el seminario que dan para los finalistas, que fue como la primera generación y ya, pero eso fue cuando yo tenía unos tiernos 28 años.
No digas cuántos tienes.
Y entonces, porque es para críticos menos de 30.
Ya súper mega valimos.
Sí. Sí, yo ahorita no podría concursar. Porque apenas tengo 30.
Ah, muy bien.
Y ya
Oye, pero a ver, ahí te va el reto.
Entonces, ahí te va
el reto. Dime si lo aceptas o no.
Bueno.
Si no lo aceptas, vas a romper nuestro corazón.
Ok.
¿Tienes que ir un día a ese programa?
Ajá.
Con una playera de Filmsteria, ¿sí o no?
Sí, claro.
¡Conste! Ya dijo que sí.
No hay dinero para hacerla.
Ay, claro que va a haber dinero. De alguna, aunque sea pintada con plumón, te juro que le traigo una playera de Filmsteria para que salga al aire.
No creo que haya problema. Creo que las únicas indicaciones es que como atrás tenemos pósters de películas a veces,
ajá,
no puede ser del mismo color tu ropa que el póster.
Ah, blanca, eso sí me pasa. Con una F enorme roja de Filmsteria. Muy bien. Ya lo escucharon ustedes aquí en vivo.
Pero sí.
Va a ir a su programa de televisión en el canal 11, que va una vez al mes.
Solo una vez.
¿A qué hora sale?
Son los jueves a las 7:30. Okay. Están padres, hay buenos amigos ahí. Está muy padre el proyecto, bueno, la verdad, pero la verdad es que
yo no conozco a nadie que sale ahí.
No, bueno, yo sí conozco a alguien. No lo conozco, pero es digamos, mi compañero en el blog del Universal.
Ah, él, ajá. Ay,
no estoy haciendo comillas.
En el Universal, sí, cierto.
Sí, así es.
Él estuvo conmigo en el seminario de crítica, es un buen
chico. Sí, él.
No conozco a gente joven, qué oso.
Sí, no, yo tampoco.
Nada más
yo el más joven que conozco eres tú.
Ya es Penny.
Bueno, ahora es Penny.
Ahí fue el reto
Filmsteria de hoy. Ya dijo que lo va a hacer.
Sí, sí lo puede
hacer. Va a decir, escuche Filmsteria en Dixo. Así va a decir la playera.
Que yo sepa, no está prohibido.
No, porque todos somos amigos.
Exacto, sí, no, bueno.
Y Jean Christophe es un muy buen tipo.
Ah, sí.
Muchas gracias,
Jean Christophe. Sí, pero a ver, ¿cuento esa anécdota o no la cuento? O ya estamos muy...
Pues ya hagan su programa.
Rápido. A mí una vez me invitaron al programa. La verdad... Híjole, está bien mal que lo voy a contar, pero ni modo. O sea, sí fue como del emergente, ¿no? Así de alguien les falló y decidieron, pues, porque se ve, pero se agradece el gesto. Pues yo, como tú, no me llevo con la tele nada, me pongo muy nervioso, sí, las luces me ponen muy mal.
La cámara impone muchísimo.
No es tanto el tema de las luces, me pone muy mal. Y el maquillaje es cosa. Pero bueno,
porque te maquillan, eso es real, personas.
O sea, sí, eso es real. Y la tele sube de peso, entonces imagínense yo.
Mis cachetes.
Estaban una wide ahí.
Perdón por mis cachetes cuando me vean.
Pero entonces me invitan y empiezan a hacer así como que la lista de películas. Y pues yo no había visto muchas, pues porque también hago otras cosas, ¿no?
Sí.
Pero en los invitados, en la tercia de invitados, estaba nuestra famosa amiga Lady Plagios. Entonces, eso me puso todavía más mal.
Creo que esa parte sí me la contaste, sí, es cierto.
Sí.
Sí.
Eso me puso muy, muy mal. Y entonces...
Cuando ya había pasado,
pues,
obviamente.
Pues ya estaba ahí.
Ajá.
Y además estamos hablando de que esta mujer, cuando fue todo ese rollo, que bueno, estamos hablando, sí hay que decirlo, ¿no? De Lucero, ¿se llama? Lucero Solórzano, cuando plagió un texto así con puntos y comas de un sitio español, el antepenúltimo mohicano, y que bueno, pues dijo que había sido, que se equivocó, que estaba contando caracteres, o sea, el pretexto más tonto que puede haber. Entonces... obviamente hubo muchas críticas de mi parte al respecto y le empezaban a llegar porque también coincidimos en imagen. Ella tiene programa en imagen y yo tengo una colaboración en imagen. Entonces mucha gente, ya saben que no les encanta amarrar navajas, le empezaban a decir, oye, pues fulano de tal dijo, de la película que tú hablaste, él dijo que era una mierda. Y ella siempre decía por Twitter, no, yo no sé quién es ese tipo, no sé qué. Y entonces ahí pues ya llego y con su cara así de, ay, no sé quién eres, pero ok. No, y bueno, o sea, estuvo muy, muy incómodo porque pues la tenía ahí al lado y Christoph, pues o sí, sea, tratándolos sí a todos como que... si fueran así súper amigos. Sí, o sea, yo era como que el, yo era como que el externo de ese tema. O sea, no me sentí nada parte del grupo, nada, en fin. Y creo que lo hice bastante mal y por eso nunca más me volvieron a llamar. Pero bueno, pues ahí mi pequeña aparición en televisión.
En televisión.
Vamos a lo importante.
Otra anécdota que quieran, digo.
No sé, bueno, pues tenía que ver.
Una vez salí en un comercial.
Sí te creo. Pero bueno, vamos entonces mejor con la segunda película y no con la que seguramente nos va a llevar mucho más tiempo.
Sí. Ah, claro.
La chica del tren, que es esta adaptación a un bestseller escrito por, ay, no me acuerdo, pero ahorita
sí, es Hawkins. Sí, es
Paula una chica, Hawkins. ¿No? Paula Hawkins, exactamente. Paula Hawkins. Y que, bueno, pues es de estos libros que pues son literatura de aeropuerto, ¿no? De estos libros que que los encuentras en el aeropuerto, que usualmente son unos tabicotes, pero que se leen rápido. Efectivamente fue un éxito tremendo el año pasado. Sí, fue como traducciones. El blockbuster
de justo de ese tipo de libros. Casi casi autoayuda, bueno, no tiene que ver con ese tema, pero sí son, pues, son libros. Que son tal cual, para pasar el rato con la fuente son de 14 puntos, para que tampoco te aburras. Exacto. Y los caracteres de cada renglón
y
son
5. Y sientas que avanzas.
Hablaron los editores, muy bien. Entonces, pues la verdad es que, la dirige un tipo que se llama Tay Taylor, que pues creo que lo más famosito que ha dirigido es esta cosa que se llamaba The Help, que era bastante mala.
Puta, The Help yo la odié.
La odié cañón.
Historias cruzadas.
Ajá. La ayuda, las que eran bien creadas.
Ajá,
en España.
Que era como sí. White Guilt o sí. No sé, que se llegó a colar a los Oscars inexplicablemente, pero bueno.
Y se sí. Ganó, y ganó el Oscar esta Octavia Spencer.
Ok, digo, eso fue más también como The Guilt, ¿no? Entonces, bueno, pues está protagonizada por Emily Blunt. ¿Y de qué va? Bueno, es esta chica alcohólica que el esposo la dejó y ella pues sigue en el trauma y se la vive bebiendo, etcétera. Entonces todos los días ella toma el tren que, no sé, o sea, lo toma en Nueva York y va de no sé a dónde, no sé, bueno, de Nueva York a otro lugar. Pero el chiste es que este tren pasa enfrente de la que era la casa de ellos dos y ahora pues ya el esposo, el exmarido vive en esa misma casa con otra chica que resulta que no es nada más ni nada menos que Rebecca Ferguson, lo cual supongo que sí traumaría pues a más de una, y pues incluso ya tienen un bebé. Entonces ella en esos segundos en los que pasa enfrente de la casa de ellos, casi siempre coincide que ellos están en la casa, casi siempre coincide que tienen la ventana abierta y están pasando la bomba, ¿no? O sea, con el bebé y la fregada. Y además tienen la obsesión de otra vecina de esa casa, que también está bien guapa, que ahorita les digo cómo se llama, yo no la conocía, Hallie Bennett, que ella dice que le da mucha envidia porque ella tiene la vida ideal, ¿no? O sea, su novio pues también es otro muy guapo y se ve que la pasan muy bien, etcétera, hasta que ve como esta chica, Hallie Bennett, o el personaje Hayley Bennett, besa en el pórtico de su casa a otro hombre, ¿no? Entonces eso la pone muy mal a esta mujer, a
porque
Emily Blunt,
obsesionada,
porque está toda loca y no acepta que la mandaran al diablo, etcétera. Obviamente nada de esto es lo que parece, se van a ir saliendo ahí varias cosas, va a haber muchos giros de tuerca. En realidad estamos ante una mala copia de Gone Girl. O sea, yo creo que desde el libro es como que un poco una mala copia.
La compararon
de Gone Girl
al principio muchísimo.
Es que es toda la onda, porque además es una película, básicamente una película femenina, en el sentido de que todos los personajes pues son mujeres, todo gira alrededor de las mujeres, los hombres tienen feminismo ahí súper chafa porque todos los hombres pues son unos culeros, o la dejaron a la mujer, uh-huh, o las engañan, o posiblemente las engañan, y cuando no, pues son, por ejemplo, ahí sale un personaje que es el psicólogo, que aparente, pues pareciera que en ese pueblo nomás hay mujeres y todas están bien guapas, y el psicólogo es Edgar Ramírez, ¿no? Entonces también así súper hot el güey, entonces sí está en un...
Yo quiero ese psicólogo.
Sí, está, bueno. Sí está en los linderos del 50 Shades of Grey, muy cañón. Y
o sea,
sobre todo porque
con el 50 Shades of Grey.
Pues es que además dices, pues ¿dónde viven? Que en serio todos están muy, muy guapos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí te maneja, hay cierto morbo. El director lo que sí hace bien es que no, o sea, maneja la trama de tal forma que no te aburre. cosa complicada porque el texto per se se nota que está bien mal escrito. O sea, lo único que pudo hacer es hacer voz en off, que es como el recurso más chafa que puedes, o sea, ya es cuando no te queda de otra, ¿no?
Sí.
Y y close-ups sostenidos todo el tiempo a todos los personajes, que bueno, pues dices, pues, por lo menos están guapas, ¿no? O sea, Rebecca Ferguson
es una aburridísima la película.
Y de hecho creo que ese fue un issue, porque como se suponía que en el libro ella es o sea, está súper descuidada porque vive Emily en una Blunt. Espiral de, uh-huh, autodestrucción. De autodestrucción. Emily Blunt se suponía que era demasiado bonita para el papel. Y
siento que lo hace bien. Lo hace bien el departamento de maquillaje, porque sí te maneja sutilezas como que trae los labios rotos o partidos, ¿no? Entonces, al final la compras, pero si dices Emily Blunt, no podría estar en ese tema. Y está muy sobreactuada. Muy, muy, muy. Entonces, es más el morbo de la historia esta que tiene que ver con infidelidades y quién se cogió a quién y ñeñeñe.
O sea, es una telenovela.
Es una telenovela.
Oye, pero
es
no hay como este suspenso.
Pues sí, porque al final, insisto, todo lo que les acabo de decir, al final probablemente nada de ellos sea cierto. Pero pues sí, ya por descarte a media película, medio sospechas por dónde va a ir, ¿no? Entonces
todo fue un sueño al final.
Todo, sí, exacto. No, entonces, pero sí extrañas a David Fincher. O sea, dices, el otro libro, Gone Girl, pues también tenía una parte que era una fumada, pero era el gran momento de la película donde dices, ay, güey, o sea, sí, qué pedo, ¿no?
¿Qué
y acá no tienes un momento así, ¿no? Entonces, si son fans, pues adelante, y si no, pues
ahórrensela, chavos.
Ahórrensela, chavos. Muy bien. Muy bien. Vamos a otra cosa.
Escuchas un podcast de Dixo.
Hola, estamos de regreso y estamos asegurándonos que no se haya acabado el mundo aún.
Sí, si están ahí, hablen. Si están ahí, den señales de vida.
Señales de vida. Prométanos que hay un futuro.
Pero bueno, vamos a hablar de... Para mí sí fue una sorpresa. Se llama Rival. La dirige
Denis Villeneuve,
que yo la verdad es que durante prácticamente toda su carrera lo había criticado muchísimo, porque a mí me parecía un director, si bien técnicamente solvente, sentía en términos muy llanos que le faltaban huevos. O sea, en películas como Incendios o la que le seguía, no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que sí, ¿no?
La del secuestro, ¿no?
La del secuestro, Prisoners. Tenía todo y al final como que le daba miedo ir a las últimas consecuencias y llegaba Moe y lo salvaba a todos, ¿no? O todo acababa bien.
Sí.
Qué bueno que digo esa frase, porque eso se resume toda esta maldita película.
No, no es cierto.
Yo siento que, creo que ayer la vimos todos.
Ayer la vimos los tres y ahora para que vean qué extraordinario es este capítulo, al que odió la película no fui yo, fue Josué, díganle algo.
Hagan de cuenta que Josué está en el lado del odio y sí, Ale está en el lado del amor y yo estoy en medio.
Okay. Pero más inclinada hacia el lado oscuro. Hacia mi lado.
Creo que estoy en un lado en donde para mí el debate está realmente no en si Arrival es buena o mala, porque es buena, para mí es buena, no hay discusión en eso. Más bien el debate está entre si te vuela la cabeza o no.
Sí, sí te vuela
a mí no me voló la cabeza. Yo me quedé en el está muy buena, pero Josué sí.
Yo soy a ver, primero el pro o el contra, a ver, vas
no,
al
primero
contra.
De qué va.
Bueno, rápido.
De qué va, pero insisto, lo primero que esta película es como puta, hay que es una idea de origen, hay que buscarle chichis a las hormigas, las encontramos. Y el guion es una basofia. ¿De qué trata? Llegan unos aliens con unas naves que son como...
rocas, como...
huevos.
Como nueces, ¿no?
No.
Uñas de mujer.
Sí, gran descripción.
O sea, rocas, uñas de mujer y...
bueno, como nueces.
O sea,
como...
un psicólogo, ¿qué diría de lo que acabamos de hacer? Ok.
No, como cáscaras de pistache.
Ándale, eso es bueno. Eso gigantes.
Sí, pero
que
huecas.
Flotan.
Sí, claro.
Y no entiendes absolutamente nada. Y de repente está esta lingüista que es a lo mejor la mejor del mundo, que es Amy Adams, y le piden que les eche la mano y que por favor descifre el lenguaje de estos aliens, que son como unos cuasi pulpos, ¿no? Porque tienen siete patitas. Pero en el inter, pues total, se mete a hablar con ellos. Bueno, hay un rollo ahí que es bastante técnico, que no influye tanto en la historia. Pero de repente hay como flashbacks de ella con su familia, con una niñita.
No, eso ya lo estás... Bueno,
no, okay. ¿Por qué? Pues tiene flashbacks con una familia y ya.
Ok,
sí, puta, hasta ahí.
Pobrecito. No, bueno, tenemos que hablar de lo que le pasa a su hija.
No.
¿Es un spoiler?
Sí.
Pero fue en el minuto 2 de la película.
No importa.
Yo creo que sí, hay que
grabarlo. Sí, no importa. Sí, a ver, lo estás contando súper mal.
Porque así la película no tiene sentido.
A ver, la película es... La película es...
A ver las lecturas.
Olvídense... No, no, no. Olvídense de todo lo que...
Dile que todo va a estar bien.
Olvídense de, sí, olvídense de todo lo que el cine hollywoodense nos ha predispuesto. Es que no tiene no que, sí, es que porque...
Como, ahí te voy. No tiene nada que ver que sea una invasión alien. Eso es lo de menos.
Pero eso es lo que está padre. No,
eso es lo que está padre. Entonces,
bueno, a ver, síganle, porque tengo miles de argumentos.
Lo que está padre es el uso de la
cosas.
Ciencia ficción para hablar de otros conceptos, okay. De conceptos más elevados.
Y cómo, llega justo al tema, porque te hablan de invasión alienígena y pues piensas en naves, piensas en efectos especiales, piensas en madrazos, en lásers,
en batallas,
en gente corriendo, gritando, asustada. Y aquí es como que se despoja completamente de toda la parafernalia típica de Hollywood, a pesar de que es una película de Hollywood, y se vuelve casi casi cine de arte, en el sentido de que con muy poquitos elementos, ¿no? Sí. Por supuesto, con muy poquitos elementos te va a crear la tensión.
No,
claro. ¿Y entiendes por qué le dieron Blade Runner?
Sí.
Eso sí, pero eso sí es como...
Esa es como que la primera gran noticia,
sí,
¿no?
Sí, eso es lo único bueno de la película.
Blade Runner está en buenas manos, en muy
eso,
buenas manos.
Es que Arrival prueba eso.
Es fenomenal.
Sí, Amy Adams está increíble, con una contención absoluta.
Ya deberían de darle algo, de verdad, ella cada año es...
Pero realmente, ¿qué película? O sea, creo que es como su primer gran protagónico. ¿Qué otra película recordamos de Amy Adams que ella sea realmente el 80% de la película?
O sea, siempre había estado nominada, por ejemplo, para
actriz de reparto
secundaria.
Y siempre ha tenido ese papel.
Ya debieron de haberle dado como una oportunidad como esta, y qué bueno que ya se la dieron. Porque sí, es lo mejor. Muy buena.
Ella es lo mejor de la película.
El core de la película, en teoría, porque en realidad es otro, pero bueno, lo que dice es, bueno, llegan estos marcianos, bueno, alienígenas, no sabemos. Ella es efectivamente una
lingüista.
Y el tema es, te vamos a mandar con ellos... Porque necesitamos saber a qué vienen, porque no se han comunicado, no salen señales de sus naves, son 12 naves que están en lugares diferentes del planeta que al parecer no tienen relación entre sí. Necesitamos saber.
Krishna.
Y hay una comisión como de países que están intentando lo mismo, todos en sus diferentes lugares. ¿Por qué odiaste Arrival?
Ya, de plano, ya vamos directamente a eso.
¿Por qué la odiaste?
Ok, la primera mitad me gustó mucho, esta parte en la cual justo que estamos platicando. Como está un tema de ciencia ficción y realmente te alejas de eso, es algo que no es la primera película que lo hace, no intenta hacer eso, es muy atractiva. Es ver cómo realmente estás tratando, hablan directamente de cómo un ser humano se relaciona con otras personas, el poder de la comunicación. Hay una frase muy buena, no recuerdo así completamente, que dicen que la primera parte de una batalla se gana a través de la comunicación.
Del habla. Que la primera arma es el habla.
La primera arma. Entonces, ahí va todo muy bien. De repente, bueno, llegue casi casi, ¿se acuerdan de Congo? Que es así de yo soy Amy, yo soy la changuita de esa parte. Bueno, así empieza Amy Adams. Escribiendo como cosas muy básicas, casi casi como si fuera un bebé, enseña a hablar a estos a estos aliens rarísimos aparte.
Para hablar con ellos.
Les pone como apodos y todo va perfecto. Y de repente, estos güeyes, bueno, no son güeyes, estas personas, estos calamares, lo que carajo sean, tienen como un poder de Spider-Man, de que sacaban como un humo. Como, ¿se acuerdan?
Pues es como un pulpo que saca la tinta y la tinta forma.
Ahí se figuró
símbolos.
Como el monstruo de Lost, ¿se acuerdan?
Sí.
Que se formaba del humo.
Ah, sí.
Y son como, ¿qué son? Pictogramas.
Pues son como empezó el lenguaje en la antigüedad, que eran que en lugar de ser fonéticos, son jeroglíficos y entonces son símbolos que más bien te evocan conceptos y no sonidos.
Exactamente. Y de repente ya hay mucha tecnología para empezar a descifrar eso. Y todo va muy bien. De repente llegó Moe y dijo, puta, ¿cómo le voy a hacer para descifrar su lenguaje? Bueno, de repente Amy Adams tiene un contacto directo con ellos y por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo. No, es que tengo que explicar por qué.
Pues sí, pero bueno, leve spoiler tal vez.
Pero
no
hay que decirles que lo que estamos haciendo no son realmente los giros de tuerca importantes de la película.
Importante.
Para que no se asusten.
Sí, bueno, de repente, es que si no podemos hablar realmente de la película. Porque
mira, si sigue hablando José, bájenle, porque no van a hacer muchos spoilers. Venga.
Es que tenemos que decir spoiler. ¿Por qué molestó tanto? ¿Por qué para mí se me hizo una bazofia?
Hay un giro, pues.
¿Hay
que
un
no
giro
te gustó.
Que se me hizo.
Que te sacó completamente del
se
juego.
Se me hizo algo de Shyamalan, se me hizo algo
sí,
completamente.
Eso sí.
Se me hizo algo baratísimo, algo de decir.
No.
Siempre hemos hablado de que, bueno, John Hamm me quejo de que, puta, ¿qué vamos, cómo resolvemos un conflicto? Pues, porque digamos que sí. Y aquí pasa esto. La plama va interesantísima y de repente no sabían cómo resolverla. Y fue de un día para otro, se los juro, llegó la Virgen. fue un momento bíblico. Llegó la llegó el Espíritu Santo, embarazó a la Virgen y dijo, puta, este güey va a salvar a la humanidad. Así fue tal cual, así de güey, ¿cómo puede embarazar al Espíritu Santo una Virgen? Es magia, güey, es religión, es fe. Pasó exactamente lo mismo en esta película, por lo cual a mí se me hace detestable que algo que una historia tan bien armada, tan interesante, con lenguaje profundo, con tres subtramas que son completamente poderosas, que hablan acerca de la pérdida, acerca de la humanidad, se resolvía de una forma tan grotesca. Yo por eso lo odié y por eso para mí es una de las grandes decepciones que he recibido en este año.
Para mí no es una trampa, porque bueno, lo manejas como si fuera una trampa. Un Deus Ex Machina.
Para mí se me hace una gran
trampa. Es una trampa para ti.
Deus Ex Amy Adams.
Bueno, para mí no lo es, porque en realidad la respuesta de todo lo que está contando la película está desde el segundo uno. O sea, está ahí latente. El problema es que la película sí te va a engañar. No te va a engañar en realidad, sino que tus preconcepciones sobre lo que es la narrativa y etcétera
te van a engañar a ti mismo.
Te van a hacer creer que estás viendo una cosa cuando en realidad la película te está diciendo todo el tiempo los diálogos. Si analizas, cuando hay un momento en el que están hablando de que hay una teoría que dice que si tú empiezas a hablar en otro idioma, tu cerebro empieza a pensar de manera diferente. Uh-huh. Creo que ese es muy clave de lo
pero
que
es. Pero es, bueno.
Y ese es un concepto que a mí me gusta muchísimo. A mí me recordó a una frase muy buena que dice que los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. No me acuerdo quién la dijo. Ajá, es un poeta. Así. Lichtenstein, creo. Él, o sea, ese concepto a mí me gusta muchísimo porque sí creo que habla de muchas cosas, ¿no? Esto de que en algunos idiomas tengan palabras para conceptos que nosotros, por ejemplo, en el español no tenemos y así, habla de cómo vives el mundo. Y lo que me gusta es que esta película habla de eso, como del sí, poder de este lenguaje.
Yo estaría de acuerdo contigo si en ningún momento de la película hubieran dado siquiera un atisbo que iban a eso.
No, se me hace un truco.
Y ya que lo analizas, yo en ese momento, porque además sabemos en qué momento sucede, no lo vamos a decir.
Sí.
A mí también dije,
es un sauna.
Ándale. Ahí,
está padrísimo ahí, que yo
también, ahí yo también dije, aquí ya me sacaron un poco del tren, pero ya que cierra completamente la idea, que bueno, la película en realidad pues es como los pictogramas, es un círculo, ya te das cuenta, yo diría más bien que un círculo, como hablan ellos se supone, ¿no? Como escriben ellos, entonces a mí no me, al final no me parece que haya sido una trampa, pero más allá de eso, sí me gusta mucho en cómo la resuelven. O sea, me gusta mucho la economía de recursos, me gusta mucho la tensión. Sí hay una tensión al principio.
Hay mucha
tensión. Hay miedo incluso, porque da creo que más miedo la calma que se respira, que de repente ya no hay nadie.
Es como una paz armada.
Exacto. Ajá. O sea, de a ver quién chingado se va a poner loco y les va a empezar a disparar. Porque al principio la humanidad responde bien, ¿no? Es vamos a tratar de hablar, vamos a...
Pero eso es lo padre, que la humanidad no es una. Y claro, en el, o sea, en la película
no es nada más Estados
el
Unidos,
problema de comunicación no es nada más entre los humanos y los alienígenas, sino entre nosotros, entre Rusia y China y Estados Unidos, porque estas naves no nada más aterrizaron en un solo país, entonces no hay una humanidad unificada. Entonces eso está padre también, como que no es como una gran torre de Babel.
También me encanta la idea de una película de invasión alienígena que prácticamente no hay efectos especiales, donde los alienígenas pues sí se ven, pero no mucho. Sí.
La amenaza no son ellos, es también como el fenómeno de toda la literatura, el fenómeno zombie, que realmente la amenaza latente no son ellos, somos nosotros como con nuestras estupideces que hacemos directamente. Que esa también es otra parte que también tiene una como un fundamento del terror de los años 60. Uh-huh. A mí también me recordó durante algunas escenas toda la parte de la Guerra Fría, de como de esa tensión.
Sí, totalmente.
O sea, que realmente nunca pasó nada, pero sabías que estaba un peligro latente todo el tiempo.
Y también los silencios. Es una película que pasa casi sin que nadie grite. Toda la sala estaba en silencio, cosa que también es como que rara. Digo, era. Y además van a una sala con gremio. Entonces el gremio no es usualmente callado. Pero
hay hasta aplausos a veces.
Ajá.
Pensé que iba a aplaudir la gente al final.
Sí. Casi no hay música tal cual. Sí hay un score que se queda como que en el inconsciente. O sea, es una película muy silente, muy tranquila, pero tensa a la vez. Para mí, sí es un contendiente fuerte contra La La Land.
Para mí es un contendiente fuerte.
No estoy diciendo que vaya a ganarle.
Como el Necaxa contra el Barcelona.
No sé eso, pero... Pero bueno, a ver, ahí fueron las dos encontradas,
no,
sí, y tú.
No, pero el último argumento que lo platicé con Penny justo antes de entrar al aire, que igual otra cosa que odié y me molestó de sobremanera y que yo siempre le he expuesto aquí, es de, hay una escena en la cual Amy Adams se encuentra con un diplomático, ¿no? Uh-huh. Y el diplomático dice, no sé por qué carajos, pero te tenía que conocer, no lo sé por qué. Es como de puta madre, neta, ¿quién escribió? El becario de 8 años, que dijo, ¿cómo voy a resolver esta parte? No lo sé, así de, se lo pasa de Lenev, oye, dice, no lo sé, no hay pedo, la gente va a entender que eso es otro tema, pero hay que resolver eso, no hay pedo.
Lo resuelve,
¿no?
Tal claro cual. Que lo resuelve.
Ahorita lo vimos, dijimos, no, el güey le dice, te quiero conocer, no sé por qué, y te digo algo al oído que tiene que ver 100% con la trama.
Pero
no puede
sí
decir.
Lo resuelve.
Creo que hay una explicación, dice, ahí que es, o sea, hay una diluida.
Mira, en el fondo.
No sé por qué, pero mi cerebro es el que tiene que conocer.
A ver, bajen el volumen. En el fondo hay. Es que en el fondo hay una gran paradoja, obviamente.
No spoilers.
Porque la película al final no nada más es sobre alguien, sino sobre otra cosa.
Es que pero, es eso, es ciencia ficción para otros conceptos. O sea, un poco de Christopher.
Pero a ver,
Nolan.
Rápido.
Sí, o sea, es que yo creo que yo estoy en medio de ustedes dos porque. Sí, me gustó mucho, pero a mí también me faltó, o sea, como que para que cruzara el puente a lo increíble, le faltó como un pasito, porque al final creo que justo se pierde en el concepto, o sea, como que le pasa lo mismo a su película, los límites de su lenguaje, o sea, como que también se ve limitada para expresar al final, como llegar a al mensaje que quería dar, como que no alcanzó a agarrar, sobre todo en el final, y aparte...
Al final hay una frase romántica...
Esa, por ejemplo, ahí me perdió un poco, y también no, los personajes
ya
de
ven,
Jeremy...
Ya ven, sí tengo corazón.
Los personajes de Jeremy Renner y de Forest Whitaker no me parecieron que estuvieran tan bien desarrollados.
No, a mí sí. Me gustó su parquedad. Relleno. No están de relleno. Se necesitan, pero son muy parcos. Pero creo que va con la historia. En fin, ahí está. Rivals estrena este fin de semana. Vayan a verla.
¿O no?
Antes de que
no,
el dólar...
Sí,
no, vayan
sí,
a verla.
Véanla.
No, porque sí, va a estar en los Oscars. Va a ser contendiente. Sí. Digo, independientemente.
Y ella va a ser
contendiente. Y véanla antes de que el dólar llegue a 30.
Regresamos en pocos segundos. Filmsteria.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y ahora vamos a hablar del juguete nuevo de Josué, que es...
Ay, también me gusta ese juguete.
Sí, tiene nuevo juguete ustedes. Yo
empieza,
mientras voy a ver en Twitter si ya se acabó, pues, el mundo.
Para que los que no sepan, mañana empieza el festival de...
Empezaba,
hoy.
Porque
hoy
el dólar...
No, el miércoles empezó.
El miércoles. Ah, sí, es cierto, me perdonen, es que estoy en el pasado.
Como
Hoy empezó, más bien, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos.
El miércoles empezó.
El miércoles,
y hoy es viernes.
Porque hoy es viernes.
Iba a ser viernes porque ya ganó Trump,
ya
entonces ya
pésimo.
Valió.
Bueno,
se cancela el Festival de Cabos, amigos míos.
El Festival de Los Cabos. Y está padrísimo, porque Josué nos lo explica.
Sí, solo él sabe.
No, yo también, hay muchas películas que la verdad tengo muchas ganas de ver y que están padres, como Jackie inauguró el festival. Está Jackie, está Leon, la de Dev Patel, que dicen que está muy buena, también se me antoja mucho. American Honey.
Esa
está
en Morelia.
Snowden, que ya vi, pero la hablamos la próxima
sí,
semana
sí.
Que se estrena.
Ya que la veamos después de que fuimos a Los Cabos. Ajá. Porque alguien de aquí no va a ir.
Y no voy a ir.
Aquí no lo invitaron.
Y no voy a ir porque estoy vetado. Oficialmente.
No está invitado de nada.
Oficialmente estoy vetado.
Pero
y
ya
eso
no
fue dicho
vetado,
por. Sí. Pues no sé, no me voy a ir a averiguar, ¿verdad? Y obviamente no me invitaron, pero pues se supone, según ellos mismos, estoy vetado. Pero hablen de ello.
¿Saben qué es lo peor? Que no va a poder ver Café Society en cine, no lo va a poder ver rápido.
Ay, ya la
porque
vi.
Ya la, porque van a estar los días que no estamos.
Exacto. Captain Fantastic también se me antoja.
Yo ya la vi,
muchísimo.
Está
ya
muy
también.
Buena.
Es cierto.
No, pero ya la puedo ver ya. Sí. Digamos que ya está ahí.
American Pastoral también, que es la ópera prima de Ewan McGregor.
Ah, esa
que,
no.
Oiga, rápido, no, ¿alguien vio el trailer?
Oye, sí
es
cierto, no hemos hablado de eso.
Yo no la quiero ver.
Yo ya lo vi. Tú lo viste, Penny.
Yo
sí.
Yo lo vi. Ajá.
Opiniones.
No lo quiso ver.
A mí la verdad sí me dan muchas ganas de ver.
A mí me prendió mucho, mi novia, la bolita roja, dijo que lo odió. Porque termina en una onda así de... Se queda en el Choose Life.
Ah.
Y sí es cierto. O sea, ya que analicé después el... Porque el tráiler es otra vez el speech de sí, choose a career, choose no sé
pero
qué.
Ya
pero actualizado a choose Twitter, choose Instagram. Pero al final se queda en el choose life. No se queda en el I choose something else. Que era el juego en el Trainspotting original.
Pues ya está viejito también.
No, pues ya... o sea, eso sí me da mucho miedo. Y la otra cosa es que la quieran publicitar como T2. Amigos, T2 era Terminator 2. Sí. Entonces hay cuidado
ojalá
con
ojalá que
eso,
no la...
ojalá que se nos el hash.
Con T2. Ajá.
Sí, no, porque no.
Hashtag T2, ¿no?
Porque yo que soy viejito no le voy a entrar a eso, ¿no? Pero, o sea, va a ser un trancazo, yo creo.
Estúpido de ese tema. Estaba leyendo que Oasis nunca le quiso entrar al soundtrack.
¿Y ahora sí?
No, okay. No lo quiso entrar porque los imbéciles de los Gallagher pensaban que realmente la película era sobre trenes.
No.
Lo confesaron de que, güey, y lo confesaron y dijeron, güey, no pues es estamos cierto. Bien estúpidos.
Es un gran dato.
Sí, están bien pendejos, no puede ser.
Lo cual lo hubiera convertido en los mejores, de por sí es de los grandes soundtracks.
Ahora, sí da mucho miedo, ¿no? Porque puede...
Da miedo.
Voy a matar...
Es un salto de fe inmenso.
Sí, es un salto de fe muy ajá. cañón. Lo único que tiene a su favor, creo, es el tema de que el texto pues, es en realidad la secuela, digamos, oficial
de
Trainspotting, el libro, que se llamaba Porno, pero no estoy seguro que vaya a seguirlo al pie de la letra.
Voy a hacer algo sincero. A mí nunca me pegó tanto Trainspotting.
No, a mí sí.
A mí al principio, no, y luego como que it grew on me.
Sí, no, a mí me gusta mucho, pero nunca me sentí identificado como creo que mucha gente.
No, pero no, no es que...
De, o
no.
sea, para sentirte como que era como generacional. A los 17.
Estábamos muy chavos para...
Yo, o sea, yo la vi, tristemente con mi papá, una experiencia bastante perturbadora e incómoda.
Hay que hacer luego una lista de películas que no debes de ver.
Sí, la mi fuimos papá a rentar y fue así conmigo. Como... No, yo la renté. No, digo que yo la vi en la prepa. Y sí, o sea, pero no me golpeó.
Bueno, tú estabas sí estabas como que en la edad.
Sí, pero a mí no me sentí tan identificado.
Ya te habían rolado un churro rojo
como con
en la
otras
prepa.
Películas de esa época.
Se pone nervioso.
No, de hecho, me identificaba mucho más con Reality Bites.
Pues sí, porque eras fresa. No, la verdad es que era...
porque no veía bebés así.
No, era complicado identificarse, ¿no? No, el tema más bien era el rush que te provocaba. Y además que era una película...
¿Y el inicio?
El inicio y lo que seguía y la rola del final, ¿cómo se llamaba? Burn Sleepy. Sí. Y descubrir todo eso.
Perfect Day cuando suena esa frase.
Ese momento sí. Es increíble. Pero el tema era que era una película de drogas que no te trataba como retrasado mental.
Sí.
Que el tema era... Ok, las drogas ahí están. Se siente increíble, porque no nos meteríamos nada que no se sintiera increíble.
Pero
te va a pasar esto.
Ay, o sea, eso, como una historia moralina, como un poco.
Pero no moralina.
No, como leyenda urbana, vaya. Tenía esta parte en la cual sí escribía, había una moraleja, más no era moralina.
Exacto.
Había como el efecto consecuencia.
Claro.
Y bueno, y en la película de el protagonista.
Ah, sí, va a estar en Cabos.
Va a estar okay. En Los Cabos.
¿Él no viene?
No, pero viene Mónica Bellucci.
Ah, sí. ¿Por qué? By the way.
¿Por qué? Puede hacer lo
pues
que ella quiera.
Hacer lo que quiera. Ay, sí. Ahorita
¿por
sí,
qué es
José?
Mónica Bellucci?
Odias a Mónica Bellucci.
No,
yo
no
te
lo
digas.
No, no es mi Mónica hit. Bellucci. No es mi hit tampoco, pero no la puedes odiar.
No la puedes odiar.
Es Malena, o sea, todos quisimos ser Malena.
Todos
en tu
quisimos
vida.
Ser Malena. Bueno, yo quería ser Malena.
¿A okay. ¿Qué? No, pues
¿tú
sí,
querías ser Malena?
Yo quería verme como Malena.
En la playa.
Yo quería
con
verme como... Me acuerdo perfecto de que veía las medias y decía, ay, qué bonitas se ven las medias.
Muy bien.
También hay un homenaje a Oliver Stone.
Luego les platico mi anécdota con Oliver Stone.
Y a mí lo que sí me interesa mucho es Rodrigo Prieto.
Okay. Sí, Rodrigo Prieto está padre. Porque sí, aparte sí es.
Si no existiera Lubezki.
Qué mal tan.
Sí, no, pero pues está bien. Él es como el Cristiano Ronaldo de la fotografía.
No,
Sí, claro, y Messi es Lubezki. Es como. Pero, no pasa nada, está
pero,
bien.
Pero es contendiente a.
Sí,
corta
con
Oscar
lo de
Boss.
Con toda la de nueva de Scorsese, creo que trae
Silence.
Como muy buen
sí.
Pues como muy bien, pero nos
podríamos llevarnos otra vez el Oscar a cinefotografía.
No los podemos llevar porque también ella, de hecho Rodrigo Prieto la va a felicitar.
Súper raca.
Sí, gracias también a Penny por haber.
Que me quiero subir a ese barco.
Muy bien.
No, y a mí lo que sí me llama mucho la atención de este festival que yo no he podido ir por muchas cuestiones laborales también. Pero es algo que es muy, muy personal. Como a ustedes les encantó Arrival, qué oso.
Sí.
A mí me gusta mucho el cine independiente norteamericano. sobre todo en Estados Unidos. Y que ahorita sí Cabo tiene como una sección exclusivamente para hablar de puro cine independiente.
El American Specials.
Exacto. Por la misma razón por la cual yo odio Guadalajara, es porque es puro cine latinoamericano mexicano, que pues, la verdad pasó sin ver.
Del cine argentino y chileno, si te
no,
gustaba.
No, pero dije mexicano.
Ok.
Mexicano, por eso. Pasos o Guanajuato, que eran puros cortos, es como de, pues gracias por existir, pero cosas que, pues no me gustan, está bien, cada quien tiene un cine que le vaya gustando.
Pero qué bueno que haya festivales para todo.
Exactamente.
Pero ojalá cabos, Guanajuato te invite a su festival, nada más para reírme un poquito.
Es que Josué y yo no hemos ido, es la primera vez también que vas, ¿no?
Sí.
Yo también es mi primera vez que voy.
Está muy bien.
Entonces estamos.
Me regalan fotos desde allá. Sí, me mandan fotos de la playa.
¿Qué tal están las?
Porque van a salir con que no, yo me la voy a pasar en el cine, no sé qué.
Yo voy a hacer una promesa frente a todos ustedes. Ajá. Mis queridos radioescuchas. Yo.
Ay, no vale, pero ya ganó Trump.
No, pero aparte es que yo he sido. De todo, ha sido mi programa de odio, si se dan cuenta.
Sí.
Por pinche rival.
Hashtag
pinche rival.
No le hagan caso.
Pinche sauna. Recuerden eso. Cuando era en el sauna, recuerden mi voz. Diciendo, va Sofía, cámbiale March.
Sí, es como un sauna, pero a la gente le gusta el sauna.
Supongo. O sea, no te veo en un sauna, Penny. Perdón, pero no.
Y bueno, para la gente que no apoya a los cabos, como en Salón Rojo, sí, no está
creo que ni al Estado puedo entrar.
Está la muestra de la Cineteca.
Ah, sí, es cierto. ¿Pero qué va a haber?
Está Loving.
Es que justo esa es como la gran película que no podemos checar en Morelia y cosas así, haciendo mucho ruido. Es justo Loving. Que creo que va a llegar en un momento bastante extraño a nivel sociopolítico, pues una pareja interracial y todo lo que circunda a través de esta, pues de esta amorío. Y
que esa es una historia real, o sea, es la pareja que desafiaron como esta ley que no permitía que se casaran entre razas.
A ver, ahí les va. Café Society, que bueno, está a punto de estrenarse, entonces como que da igual. Sí, la verdad, está muy buena. Yo ya la vi, pero da un poco igual. Está Loving, está esta que se llama Focomare, Fuego en el Mar.
No sé, la que ganó en Berlín.
Creo que sí. Luego está Magallanes, Francofonía, que creo que tenía que ver algo con la invasión. Cuando los nazis llegan a Francia y se plantan en el Louvre. ¿Y qué va a pasar si salvan cómo salvan las obras?
Llega George Clooney con su película nefasta.
Su película nefasta. Una que se llama El Cliente, no tengo la menor idea. Tempestad. ¿Cuál es Tempestad?
¿No es la de Mariana Hueso? No,
Tatiana Hueso.
Sí, perdón, la de Tatiana Hueso. Que esa, no sé si se va a estrenar pronto. Pero bueno, también va a estar una que se llama Graduación.
Es la de, que no me muero por ver esa película. Dijeron que está bastante buena, es la de Christian Mingyu, creo.
Ah, claro. ¿Sí? A ver, ahorita te digo.
Sí, es.
Es la de Christian Mingyu. Luego va a estar también Hagamos Tiempo porque no cabe.
También está la de Farhad y la de
Bacaleurat.
Fátima.
También está.
Esa es Graduación.
Ok, también va a estar una.
Es, no sabía que.
Farhardy, la del cliente. Creo que la del cliente es la de Farhardy.
No, porque la del cliente es la de Salesman.
Es esa
en español.
Sí. Okay, ok, bueno, Miss Hokusai, que es de animación japonesa. Fátima, Aquarius, La Larga Noche de Francisco.
Que tú la viste.
Que yo la vi, no me gustó.
No,
no es más que El Fin del Mundo, que es la de Dolan. Y Un Viaje a Través del Cine Francés, que también la vi, véanla, está increíble.
Sí.
Sobre todo porque yo sí tengo.
Dura 6 horas.
No, dura 3 horas, pero es literal una clase de cine francés.
¿De cuándo?
La verdad, va saltando mucho. Y de hecho se queda corto. Al final, te spoiler. Bueno, te dice, spoiler, que va a haber una segunda parte. Porque si no, ni siquiera creo que llega todo bien, bien, bien. No, ni siquiera llega bien, bien, bien a la Nouvelle Vague. Es realmente una clase muy exhaustiva. No es aburrido, pero bueno, si no están en la onda, pues supongo que sí va a estar muy tremendo. Allá en Morelia, en la sala que me tocó y que fue la primera película que vi, 12 de la tarde en sábado, sí había gente durmiéndose. Yo tengo como que sí, me falta verme en cine francés, entonces a mí me encantó, ¿no? Entonces, qué bueno que va a estar ahí. Y bueno, pues ahí está la muestra. Decía alguien, y creo que sí tiene algo de razón, entre lo mejor de Morelia que llegó a Cinépolis y esto, pues ya casi armaste el festival sin haberte ido a Morelia. Bueno, pues ahí está.
La muestra está padre.
Sí, hay que ir a...
Y va a estar en diferentes sedes, entonces.
Sí, que eso también.
Se en la Cineteca.
Se esperan tantito y da el rol a cines comerciales, a Cinépolis, a Cinemex. También ya se pueden comprar los boletos de la Cineteca en internet, lo cual sí es un gran aliviane. Ya nada más la bronca es que solucionen lo del estacionamiento. Pero bueno, supongo que no se puede tener todo. Entonces, bueno, pues ahí está. Y entonces, pues, me traen algo de Los Cabos.
Una concha.
Muy
buenas películas y anécdotas.
Sí, traigan anécdotas.
Buenas anécdotas.
Llévalo a la burbuja de allá. Seguramente ha de haber una.
Ha de haber alguna.
Ajá, no, déjenme en paz.
Ha de haber alguna. Pero ya lo superaste.
Sí, fui a la burbuja. Y ya somos amigos otra vez.
Ya nos tenemos que ir, o todavía nos quedan 2 segundos.
Creo que nos faltaban como 3 minutos.
A ver, rápido nada más para que no digan que no les hacemos caso. Por Twitter, una chica que se llama Margarita Ramírez nos pedía reseñáramos una cosa que se llama Storybots de Netflix, porque su hijo la ama.
Estuvo padre, estuvo bonito.
Sí, bueno, entonces sí me di a la tarea de verla. Y es una serie.
Eso explica por qué le gustó Arrival. Algo pasó a su corazón al ver series infantiles, ya.
Bueno, rápido, ¿de qué va? Son unos como robotitos muy simples, como si fueran los robotitos de Google o algo, que viven como que en una computadora, o sea, literal como si fuera Google. Y entonces los niños, que son niños reales, pues, les hacen preguntas. Entonces, por ejemplo, en el primer capítulo, que quién sabe por qué está de invitado Jay Leno, un niño le pregunta.
Porque él es súper coleccionista de, bueno, no, es de coches, iba a decir.
No tiene nada. No, yo creo que está muy en el desempleo. Blanco. Pero bueno, un niño le pregunta a estos robots que cómo, de dónde sale la noche. Entonces, lo padre que tiene esto es que es un chorro de técnicas de animación. Hay stop motion, hay computadora, hay estilo flat. Como buena serie de infantil, pues tiene canciones que tienen que ver con lo que van aprendiendo, etcétera. Está bien, o sea, yo creo que un niño de, no sé, 5 años por ahí le podría fascinar. Tiene el problema de la barrera del lenguaje, porque hay muchos chistes que se entienden en inglés, pero que en español, pues obviamente se pierden. Pero, pues obviamente a mí me recordó mis tiempos mejores como de Odisea Burbujas y ese tipo de cosas que sí son mucho más fenomenales, ¿no?
Sí, tenía el disco.
Sí, era un gran disco. La canción de Le Coloco era genial. Entonces, pero si tienen niños chiquitos y ya están hartos y quieren que dejen de dar lata, pónganles Storybots en Netflix, que no vi cuántos capítulos hay, duran 20 minutos, o sea, está muy fácil, pero está divertido.
Yo vi a Paw Patrol con mi sobrino.
¿Qué es eso?
Son como unos cachorritos que rescatan gente.
Suena increíble.
Uno es un bombero, uno es policía.
Ahora, me gustó más esto.
Otro en helicóptero.
No es cierto.
Me gustó más esto que la babosada de Peppa Pig. Pero bueno, ahí está la reseña para Margarita Ramírez, para que vean que sí le hacemos caso a sus tweets.
Paw Patrol.
Y nos tenemos que ir. Ya se quedó súper. Va a estar Paw Patrol en Cabos.
Ay, ojalá.
Vámonos, redes sociales, Penny.
A mí me encuentran en @PennyOliva y en ese programa.
Y en el canal, qué oso, ya. Josué.
@Josué_Corro.
Y a mí no me invitan ni a Los Cabos, @El Salón Rojo. Nos leemos, gracias. Nos leemos en @Filmsteria y nos escuchamos, si el mundo sigue todavía girando, la próxima semana.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.